Pues ahora vamos a continuar la serie que comenzamos el domingo pasado. Para el récord, la prédica de hoy se titula La seguridad en Cristo. Y primero que nada me gustaría comenzar con una oración. Por favor, acompáñenme. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te agradecemos en esta tarde, Señor, que podemos aprender más de ti, Señor. Te pido que lo que aprendamos ahora, Señor, sea atesorado en el corazón de todos los oyentes, Señor, y aún en el mío, Padre. Te pido, Señor, que quites todo estorbo, Señor, de todos los que escuchen esto, para que puedan prestar atención a lo que tú quieres decirles en esta tarde, Padre. Te pido que me uses, Señor, para comunicar tu mensaje y para que tú seas glorificado, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, como les comentaba, ahora vamos a ver el segundo tema de la serie, El secreto de la fe cristiana. Y yo sé que así se titula la serie, pues, pero en realidad lo que vamos a ver y lo que estamos viendo no es en sí ningún secreto. Son cosas explícitamente enseñadas en la Biblia, pero son claves. Son claves y en algún momento parece que son olvidadas. Y tenemos que seguir esas cosas para poder vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana que honra al Señor. Y para poder estar en paz con Él. En esta tarde hablaremos de un tema que para mí es un poquito complicado, pero en realidad es de mucha consolación y ánimo por las dificultades que presenta el ser cristiano. Este es un tema que en realidad del que se habla poco, pero es muy importante para la vida de todo creyente. El tema de hoy es la seguridad de salvación. O en otras palabras, cuando creo el Evangelio y Dios me salva, Él me salva y me preserva hasta el día que yo vaya a Él o Él regrese. O sea, si Él me salva, Él me preserva en esa salvación hasta que yo vaya a Él. Porque en realidad podemos estar seguros que estamos en Él. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Porque el hecho de que estemos seguros es porque la obra es de Él. La obra es suya totalmente y depende de Él. Y eso es lo que estudiaremos. Es muy importante que aclaremos que en realidad muchas personas pueden creer esta verdad, pero no viven conforme a esto. Ya sea que viven en constante miedo cuando pecan, o también pueden abusar de esta verdad para pecar. Entonces es importante ver lo que la Biblia nos dice al respecto. La seguridad de salvación y la certeza que Dios nos da es para que le adoremos y le agradezcamos con nuestras vidas en obediencia. El apóstol Pablo habló muy claramente de este tema y su vida misma reflejaba una seguridad en Cristo enorme. En 2 de Timoteo 4, 6 al 8, si me acompañan ahí, a 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Pablo está ahí hablando en lo que probablemente fue la última carta que él escribió ya cerca del final de su vida. Y le está escribiendo a su discípulo Timoteo. Dice, 2 de Timoteo 4, 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Imagínense el gozo que es poder decir estas palabras con toda certeza, cuando sabes que tu muerte está cercana. Pablo sabía que su muerte estaba cercana, pero él veía la muerte cara a cara y él no temía. Él no temía. Pablo claramente nos muestra que la seguridad que tenía en Cristo era sin ningún titubeo. Él no estaba pensando si iba a estar con el Señor o no. Él estaba seguro que era así por lo que Dios le había prometido. Vemos aquí que el estar seguro de la salvación que Dios nos ha dado no es algo que sea malo o que sea jactancioso, sino que es una confianza plena en Dios, fundada en su carácter y expresada en su evangelio. Pablo ve también su ministerio y la recompensa que tiene por delante. Sin embargo, no la está viendo físicamente su recompensa, sino que su Señor se la había prometido y él confía en él, confía en el Señor. Es importante ver que Pablo no solamente tiene esa seguridad para sí mismo, sino que la extiende a todos los que aman su venida. Dice el 8, a todos los que aman su venida. Y eso es a todos los que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Desde el más pequeño hasta el más grande de los cristianos, todos debemos de tener esa misma expectativa que tenía Pablo. En esta tarde quiero ver algunos puntos que hablan de la importancia de la seguridad y certeza de la salvación en Cristo. Mi intención es que veamos que esta doctrina de la seguridad de la fe es algo bíblico y algo que todo creyente debe desear, porque refleja un entendimiento claro del Evangelio y también refleja una vida de santificación y plenitud en Cristo, porque Él es nuestra esperanza, solamente Él. Y el primer punto es responder, bueno, ¿dónde dice la Biblia o cómo puedo saber que puedo estar seguro de mi salvación y tener certeza de eso? Lo que Pablo estaba expresando en el pasaje que acabamos de leer no era fruto de su imaginación, no era aplicar técnicas de pensamiento positivo. Él estaba seguro que su Señor le había prometido eso. La palabra de Dios enseña que todo creyente puede llegar a una plena certeza de salvación, por lo que Dios nos enseña en la Escritura. La vida de un cristiano verdadero no debe estar invadida de temores, ansiedad, en cuanto a su salvación, ni en ninguna otra cosa, pero especialmente en cuanto a su salvación. Porque aunque en esta vida luchemos con nuestro pecado, porque sí vamos a batallar y vamos a luchar con nuestro pecado, eso es un hecho. Y de hecho eso refleja que hay salvación en la persona, en una persona que luche. El creyente debe de sentirse confiado, así como Pablo, al ver la muerte frente a frente y vivir sin temor alguno al juicio, porque Dios mismo nos ha librado en Cristo de ese juicio a través de la obra en la cruz de Jesucristo. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Dios nos muestra que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Él nos pueda amar menos. Y tampoco podemos hacer nada para que nos pueda amar más, porque Él ya nos ha amado completamente en el hecho de que Cristo entregó su vida por nosotros. Esa es la expresión de amor más grande, y en eso se basa el amor de Dios. Y no tengo que estar yo pensando que Dios me va a amar menos si por alguna cosa que yo haga. No puedo pensar eso si estoy en Cristo, porque Él me ama en Cristo. Hay versículos a través de la Escritura en los que se habla de este tema y se nos deja claro que las personas saben que son salvas y por eso no hay ningún temor. Pablo nos dice en Romanos 8, 38 al 39. Si pueden ir ahí, por favor, Romanos 8, 38 al 39. Romanos 8, 38 al 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Absolutamente nada. Ni tú mismo, porque dice ahí, ninguna cosa creada, nosotros somos creados, nosotros mismos no podemos. Si Él nos ha salvado, Él lo hace completamente. Al haber creído en el Evangelio y haber sido adoptado por Dios como su Hijo, nada nos puede separar de su amor. Y esa es la seguridad que reflejó Pablo por toda su vida y que el Espíritu Santo le inspiró para poder plasmarlo en la Escritura. De hecho, si nos metemos un poquito al 8 y leemos del 29 al 35, lo voy a leer rápidamente, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada. Entonces, cuando leo esta porción de la Escritura, me recuerda como a un juicio en el cual nosotros podemos estar tranquilos, sabiendo que Dios nos ha librado de la culpa por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Él es el que nos justifica. Es algo que Dios ha hecho completamente y no hay absolutamente nada que pueda cambiarlo en la vida de un creyente, porque Él dio a su mismo Hijo por nosotros. ¿Y quién habrá que pueda acusarnos? Absolutamente nadie, porque Dios es el que nos justifica. También Pablo lo dice en... También Pablo habla de esto en 2 Corintios 5, 1 al 6. Yo se los leo. El 1 dice, pero el 5, el versículo 1 y el 6. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y el 6 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aquí Pablo nos está hablando de vivir confiados, no dudando, no sabiendo cuál va a ser nuestro fin eterno. Él está hablando que sabemos que tenemos una casa con Dios y está en los cielos. A pesar de que puede haber dificultad, puede haber tribulación, Pablo aquí refleja esa confianza que debemos estar seguros en Dios. Él muestra una certeza increíble con la que nos habla que vivamos confiados siempre, no en nosotros, sino en el Señor. Pablo también, cuando le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 1 al 2, y se los leo yo, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Otra vez Pablo pone su confianza en quién ha creído, y él ha creído en Cristo y él es poderoso para guardarle hasta que él esté con él. Pablo no confía en sus obras, no confía en las circunstancias. Él confía solamente en Cristo, solamente en Él. También en Efesios 1, 13 al 14, se los leo, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, adquirida para alabanza de su gloria. Dice aquí, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. La palabra de Dios nos muestra que él al que salva le sella con su Espíritu Santo. Y esa es nuestra esperanza, es nuestra seguridad de que él nos va a llevar con él. Nuestra seguridad es que debemos de creer el evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados, y Dios nos asegura esa salvación eterna. Entonces vemos una y otra vez cómo la Escritura nos habla de esta seguridad, y en ningún momento Pablo ni los otros escritores hablan como si ellos mismos fueran la fuente de esa seguridad, sino habla de en quién ellos han creído, y ahí es donde encuentran su seguridad. Pablo, por ejemplo, si viera sus propios méritos, él sabe que su salvación podría perderla en cualquier momento. La salvación primeramente no es algo que se gana para poder perderla, sino que es un don de Dios, así como lo dice en Efesios, para que nadie se gloríe, para que nadie se quiera llevar el crédito de la salvación. Es algo dado de Dios y todo el crédito le pertenece a él. Y alguien podría pensar, bueno, pero ¿por qué batallamos tanto, no? ¿Por qué aún siendo creyentes hay esas luchas? Pablo dijo de él mismo en 1 Timoteo 1:15 que él era el primero de los pecadores, o sea, el peor de los pecadores. ¿Cómo es que alguien que pensaba así de sí mismo podría tener esta seguridad de salvación? Pablo veía su pecado. Ese mismo Pablo sabía en quién había creído y confiaba plenamente en que él le había justificado, o sea, que le había declarado justo, inocente, y no por nada que él hubiera hecho, porque Dios le había salvado a través del evangelio. Pablo sabía que al final de todo, la promesa de Cristo es segura. Cuando le dijo en Juan 10, 27, me acompañan ahí a Juan 10, 27. Juan 10, 27 al 29. Jesús está hablando aquí. Y está haciendo una diferencia entre los que no creen y los que sí. Juan 10, 27. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Pablo sabía, los apóstoles sabían, nosotros sabemos y debemos saber que nuestra salvación está segura en Cristo. La fe es un regalo de Dios y nuestra capacidad de perseverar en esa salvación proviene de Él totalmente. ¿Quién puede arrancar de la mano algo de Dios? Es imposible, no puede ocurrir. Pablo podría decir que se consideraba a sí mismo como un barco frágil en un océano tormentoso, y que él mejor que nadie había visto las olas violentas y la tempestad del pecado, de la tribulación, pero al no verse a sí mismo y voltear los ojos a Jesús, se desvanecían los temores y recordaba que el ancla de su alma y su salvación es segura y firme en aquel que le salvó. También recordaba constantemente la palabra y obra de intercesión constante de aquel que le amó y se dio a sí mismo por él. Y era por eso y solamente por eso que él podía ver más allá de la tormenta del pecado y que nosotros podemos ver más allá de esa dificultad. y podía ver claramente a su Salvador que le había prometido a llegar a su descanso, esperándole en tierra firme al final de su viaje por este mundo. Así es, Pablo tenía esa seguridad, y esa seguridad es la que Pablo y la Escritura llama a todo creyente, que todo creyente debe tener. Otro punto que quisiera tocar es que alguien puede ser cristiano, creyente del Evangelio, y no gozar de seguridad de salvación. Esto es algo que puede pasar. Con esas palabras que he dicho, no es mi intención entristecer a nadie que no tenga esa seguridad, pero que sí crea en el Evangelio. No quiero dar la impresión tampoco de que a menos que se tenga esa seguridad de las que le hablo, se pueda ser salvo. Un cristiano puede tener una fe salvadora, pero no tener la seguridad ni certeza de salvación, ni mostrar la esperanza que tenía y mostraba el apóstol Pablo. Un niño puede ser heredero de una gran riqueza y no saberlo, y vivir toda su vida como si no fuera rico. No significa que debamos de quedarnos así, pero es algo que puede pasar. Es importante aclarar que toda persona, para ser salva, debe tener fe en Cristo. No existe otro camino para ser salvo. Todo cristiano debe estar consciente de su condición de pecador al saber que Dios es santo y no hay nada en sí mismo y no hay nada en el que las personas, nadie de nosotros, con lo que nos podamos justificar delante de Dios o que nos podamos hacer justos delante de Él. Y debemos acudir a Cristo para salvación, porque Él es Dios y vino al mundo a vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y debe poner su confianza y su fe en Él, arrepintiéndose de su pecado. Aunque la persona solo tenga fe para creer esto, aunque su fe sea temerosa y débil, basándonos en lo que la Escritura nos dice, esa persona es salva eternamente. Dios no busca la cantidad, aunque deberíamos de tener mucha fe, pero Dios no busca la cantidad para salvar a alguien. Él busca la calidad de esa fe, que sea genuina y que de verdad vaya a Él arrepentido. Eso es lo que ve Dios. Jesús dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Eso lo dijo en Juan 6:37. Nuestro Dios quiere salvar a las personas. Él no echará fuera a nadie que vaya a Él arrepentido de su pecado y confiando en Cristo para salvación. Muchas personas que batallan con este tema es porque confunden el hecho de que, si bien hay grados de santificación, o sea, ¿qué tanto te alejas del pecado? Pero no hay grados de justificación. O sea, cuando Dios nos declara justos en Cristo, Él lo hace completamente porque nos deposita o nos transfiere la justicia de Cristo. Entonces no depende de nosotros. Y Él promete también que Él va a perfeccionar la obra que Él comenzó en todas las personas que en Él confían. Otro punto es que la seguridad de fe es algo que se debe desear por todo creyente. Todo creyente debe buscar esto. Es importantísimo para que un creyente pueda vivir una vida plena en Cristo, que tenga esa seguridad. Y ahora les voy a presentar algunos beneficios de esa seguridad. Dice, bueno, debemos de desear la seguridad de fe por la paz y bienestar que nos da en nuestras vidas. Las dudas y temores tienen poder para echar a perder gran parte de la felicidad que el creyente verdadero debe de tener. La duda y incertidumbre es mala en todos los sentidos, pero cuando afecta a nuestra alma es aún peor. La certeza de fe hace que el cristiano sea paciente en la tribulación, tranquilo en la escasez, gozoso en cualquier situación y confiado ante las dificultades de la vida. El creyente que goza de esa certeza puede decir junto con Habacuc, en Habacuc 3, se los leo, 17, 18, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora vean la confianza que Habacuc muestra ahí. ¿Sí? Sin importar la escasez, sin importar que no haya lo material, él está confiado totalmente en Dios. Y yo no creo que él pudiera decir estas palabras si él no estuviera seguro de su salvación. Es imposible decirlo así. Ahora me gustaría también que pensemos en Job y en toda la situación que él pasó, habiendo perdido su familia y todas sus posesiones y habiendo él estado enfermo. Y al final él dijo: yo sé que mi Redentor vive, en clara referencia al Mesías, o sea, a Cristo. En su tribulación él encontraba esperanza en esa seguridad. Él estaba confiado en eso y en nada más. De igual manera también Esteban, y hemos leído también esa historia que está en Hechos 7. Él sufrió una muerte dolorosa, fue apedreado, pero lo hizo seguro y sin temor, porque él conocía las palabras de Cristo cuando dijo que no temamos a los que pueden matar el cuerpo y después nada pueden hacer. Asimismo, Esteban entregó su espíritu a Cristo y murió como el primer mártir cristiano. Él estaba confiado totalmente en Dios. Y como les digo, esa seguridad de salvación te puede ayudar para estar así de seguro en Él. Otro punto es que la seguridad de fe también debe desearse porque te hace un cristiano activo. El creyente que tiene seguridad de salvación pasará, el creyente que no tiene seguridad de salvación pasará gran tiempo tratando de discernir su estado o su condición espiritual. Y con esto no quiero decir que no debamos hacerlo, pero ya cuando confías en Cristo, cuando sabes que Él te ha salvado y que en Él descansa tu esperanza a pesar de tus fallas, ya no pasarás tanto tiempo en temor y considerando tu estado espiritual. El cristiano que tiene seguridad de salvación no se verá atormentado por las dudas sobre el perdón de Dios y su aceptación en Cristo, porque considerará su salvación como algo seguro y estable, y no podrá pensar de otro modo, porque el pacto eterno está sellado con la misma sangre de Cristo, y por lo tanto podrá prestar atención a la obra del Señor y se esforzará por la causa del reino de Dios. Y para ilustrar esto de una manera, imaginemos que dos mexicanos salen, digamos, a Costa Rica, porque acá fueron los hermanos de Costa Rica. Salen, emigran a Costa Rica, van a la oficina de gobierno, y en la oficina de gobierno les dan un documento en el que les regalan tierra para que ellos la trabajen y puedan ahí cosechar, ¿no? Entonces van los dos, les dan su documento firmado, sellado por el gobierno, y les dicen: estas tierras son suyas, vayan y trabajen. ¿Ok? Uno de ellos fue y trabajó en la tierra día y noche, se esforzó, confió en que el documento que le dieron era legal, era seguro, lo que las personas le habían prometido, que era algo que en él debía de confiar, porque no se lo estaba diciendo cualquier persona, se lo estaba diciendo el gobierno de ese país, ¿verdad? Entonces él va y trabaja, una día y noche. Pero el otro no tiene confianza y va y regresa a la oficina de gobierno en la que se lo dieron y les dice: oye, ¿no habrá un error aquí? Oye, ¿no? ¿Será que hay una equivocación? Entonces él deja de trabajar para ir a la oficina de gobierno. Y está yendo un día, otro trabaja y el otro día va a la oficina de gobierno. Y está ahí. Entonces, pensando en estas dos personas, ¿Quién creen que fue más activo o a quién creen que le fue mejor en su labor? Al que confió, ¿verdad? Al que confió en el documento que se le había dado. Y el que se la pasaba dudando, obviamente no produjo la misma cantidad. No le fue tan bien con su tierra. Y podemos ver que aquellos cuya atención no está dividida, siempre cosecharán con mayor éxito. Entonces tenemos que aplicar esto. Algo parecido es para cuando los creyentes no creen que poseen la salvación que Dios les ha prometido. Los creyentes que creen esto son los que más se esfuerzan, los que más deben esforzarse porque confían en Dios. Y un claro ejemplo de esto son los apóstoles. Si alguien ha tenido seguridad de salvación en toda la historia, son los apóstoles. Ellos estaban seguros. Ellos probablemente eran los cristianos más esforzados que ha habido. Su comida era la obra del Señor. Ellos trataban de cumplir día y noche con la comisión que les había dejado su Señor. Y ellos gozaban de esa firme seguridad de salvación en Cristo. Y podían decir, junto con Juan, y que lo dice en 1 Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios. Dice, sabemos que somos de Dios. Era esa seguridad y el amor que sentían por Cristo los que lo motivaban a esforzarse de esta manera. Y asimismo, todos los creyentes que confiamos en Cristo, debemos de ser los más esforzados porque estamos seguros en Él. Estamos seguros que Él nos ha salvado y el documento que Él nos asegura está ya seguro, está sellado y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Otro punto es que la seguridad de fe debe desearse por cuanto hace al creyente más santo. Algunos podrían pensar que una persona diría, ah, bueno, pues si soy salvo, entonces haré lo que quiera, ¿no? Bueno, ya soy salvo y no pierdo la salvación, entonces haré lo que quiera, de todas maneras no la pierdo. Pero el pensar eso solamente demuestra que en realidad nunca ha tenido esa salvación. Eso significa que no ha entendido el Evangelio, alguien que pueda pensar así, y que, como les dije, probablemente no sea salvo. El Evangelio no es como una vacuna que te pones y ya la puse y adelante. No, es una carrera, es un caminar constante en Dios o con Dios. También cuando Cristo habla que la mujer que limpiaba sus pies con su cabello, con perfume, y esta mujer amó mucho a Jesús y amó mucho la salvación que le ofrecía, porque ella sabía todo lo que se le había perdonado. Entonces, si un creyente sabe todo lo que Dios le ha perdonado, no va a andar pecando de una manera irresponsable, sino que va a amar más a Dios, va a amar más a Cristo. Dice 1 de Juan 3:3, dice, se los leo, dice, todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una esperanza que no purifica, entonces es un engaño. Tenemos que pensar esto también. La seguridad de salvación finalmente se trata de creerle a Dios lo que Él dice y no querer pensar que nosotros de alguna manera nos ganamos la salvación por lo que hacemos, por nuestras buenas obras o cualquier cosa con la que queramos impresionar a Dios. Estamos seguros en su palabra, en su evangelio, y el tener el privilegio de tener comunión con Dios. Eso es algo que los creyentes debemos apreciar, atesorar y cuidar. No vamos a querer que nuestro pecado se interponga entre nuestra comunión con Dios. Y esto nos llevará a ser cada vez más santos, o sea, separados del pecado y semejantes al carácter de Cristo. Es, por ejemplo, también como cuando una persona va a un viaje y no lleva dinero. Entonces, esta persona no tendrá mucho cuidado de los lugares donde se queda, no tendrá mucho cuidado de las compañías, no tendrá mucho cuidado de los caminos que recorra. Pero una persona que lleva consigo joyas, que lleva consigo cosas de gran valor, cuidará, andará con cuidado, será prudente de sus compañías, de los lugares donde se queda, será cuidadoso. Asimismo, los que tenemos la salvación en Cristo, nos esforzaremos para no perder esa joya, esa comunión que tenemos con Él. Y tenemos de tener un santo temor a afectar cualquier cosa que pueda contristar al Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de cuidar. Y por eso vamos a ser cada vez más santos en Él. Y ahora también me gustaría ver unas razones por las que los cristianos no tienen seguridad de salvación. Una de ellas es un mal concepto de la justificación. Y esta doctrina es importantísima y yo creo que es la causa más común de que las personas no cuentan con esa seguridad y esa certeza de salvación. Muchas personas entienden la justificación y santificación como la misma cosa. La justificación es algo que se lleva a cabo fuera de nosotros, para con nosotros. Es algo que Cristo hizo por nosotros. La justificación es que Él nos declara inocentes. Él nos declara justos delante de Dios por medio de su obra en la cruz. Pero es algo que Él hizo por nosotros. Y no necesitamos hacer nada para obtenerla, más que recibir el regalo de la fe en Dios al poner nuestra confianza en Cristo. Entonces, al momento de creer, eres declarado justo, inocente totalmente. Así como tanto seas el cristiano más grande, el cristiano más santo o el cristiano más pequeño o el más nuevo. Totalmente justo, porque Dios ve la justicia de Cristo. Dios te ha depositado la justicia de Cristo. Y ahora cuando vas a Él, Él te ve sin pecado. No debemos olvidar que si bien hemos sido salvados y justificados, declarados justos, siempre mientras estemos en esta tierra, no dejaremos de ser pecadores. Debemos ser, sin duda alguna, pecadores redimidos, pecadores justificados, pecadores regenerados, pero pecadores seremos hasta el último día que tengamos en esta tierra. Y eso es una realidad. Es una realidad que todo creyente tiene que saber. La justificación es una obra perfecta, que no tiene grados ni medidas, es completa. Pero la santificación progresiva es incompleta e imperfecta. Y será así hasta que estemos con el Señor. Muchas personas tal vez al ver que batallan con el pecado y existe ese pecado en sus vidas, tienden a concluir entonces que debe de haber algo malo con su condición espiritual. O que no sean cristianos. Pero no necesariamente significa eso. Si estás luchando con ese pecado, eso es testimonio que el Espíritu Santo está haciendo esa obra en ti. Y si tienes una alta estima por la obra de Cristo y por su persona, entonces demuestra que crees en Él. No debemos pasar días preocupados, como les comentaba, que por si pertenecemos al Señor. Y si te das cuenta, tal vez, si te analizas, te examinas y te das cuenta que no eres creyente, debes de ir a Él. Debes de ir a Él por salvación y recuerda que el Señor a nadie echa fuera. Ve a Él en arrepentimiento y fe en Cristo y te recibirá. Recordemos que la justificación es por fe, sin las obras de la ley. Dios nos salva y Él quiere salvar a los que van a Él. Y otra razón por la que los creyentes no tienen esa certeza es porque somos a veces indiferentes a las cosas espirituales. Muchas veces no tenemos una disciplina o no nos enfocamos en tener esa santidad práctica por lo cual comenzamos a tener dudas. Si estamos en Cristo, todos los años que debemos aquí debemos de desear más de Él y buscar conocerle más, ser más obedientes y tener más amor por Él. Entonces vemos que existe una relación directa entre la santificación y nuestra certeza de salvación. Si estás santificando, si estás buscando al Señor, va a ser evidente que tienes esa certeza, esa seguridad. No va a haber dudas porque lo estás buscando, porque estás santificándote. Y eso es lo que tenemos que buscar hacer también. El autor de Hebreos nos dice que cada uno de nosotros mostremos la misma solicitud, o sea, diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Plena certeza. Y otra vez la Biblia nos habla de esa certeza, pero tenemos que ser también diligentes en nuestro caminar. Entonces, si alguien está batallando con su seguridad de salvación, pero no quiere tener diligencia en las cosas de Dios, entonces está batallando cuesta arriba y debe de dejar a un lado su indiferencia y buscar honrar al Señor con su vida. Otra razón que está muy relacionada a la anterior y que existe es la inconsistencia en la profesión de fe de los creyentes. Se trata de tomar las cosas de Dios en serio y que de verdaderamente no nos conformemos al mundo y lo que en él hay. Y muchas veces tenemos un testimonio inseguro para Cristo. Debemos de buscar guardar una conciencia pura para que de esa manera no caigamos en duda o miedo. Debemos de agradecer a Dios que nuestra salvación no depende de nuestras obras, ni siquiera el mantenerla. Porque si fuera así, ya la hubiéramos perdido. Y es una realidad. Pero no debemos olvidar que nuestra experiencia depende de nuestra manera de vivir. Nuestra experiencia de esa seguridad depende de esa manera el que vivamos nosotros. Una vida que no es congruente con nuestra profesión de fe nos hará dudar y pondrá barreras en nuestra comunión con el Señor. Y es posible que nos enfriemos en nuestra fe. Es necesario reflexionar que si no tienes esa seguridad de salvación, que analices tu corazón, tu conciencia, tu vida, tu conducta, y es muy probable que encuentres la razón por la que estás dudando. Y busca al Señor en oración y dile, pídele que Él te ayude con eso. Dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y que está dispuesto a derramar su gracia para ayudarnos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y esa es la seguridad que podemos tener, que es total, es plena en Cristo. Y me gustaría hablar a las personas que no tienen una relación con Cristo, que no creen en este evangelio, que si bien ya hemos hablado un poco de eso, pero me gustaría explicarlo o que quedara bien claro. Yo creo que ninguna persona que esté batallando con su salvación y sea salva cambiaría su lugar contigo. Si tú no tienes una relación con Cristo, entonces no hay esperanza. La única manera que alguien puede tener esa esperanza de la que he estado hablando es si confías en Cristo. Si te das cuenta que Dios es santo y que de ninguna manera tú puedes acercarte a Él por tus obras, de ninguna manera. La condición sin Cristo es algo que nadie debe desear, o no es algo en lo que debamos de estar seguros, sino que es estar en contra del Dios que te creó, el Dios que te está dando el aire con el que respiras en este momento, ese Dios. Pero ese Dios te amó tanto que para alabanza de su nombre y para salvar a pecadores, envió a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Vivió una vida sin pecado, a pesar de que fue tentado, al igual que tú y yo somos tentados. Él vivió esa vida sin pecado, en ningún momento pecó. Y aún así, ese hombre perfecto fue a la cruz, ese hombre que es Dios, fue a la cruz y cargó ahí con todo el pecado que tú mereces, que todos merecemos. Él ahí lo cargó, cargó con toda la ira de Dios, ahí Dios derramó su ira en la cruz. Eso fue lo que pasó ahí. Y Él ahí en la cruz dice que la obra está completada, Él resucita al tercer día en señal de que su sacrificio fue aceptado y de que Él ahora vive y ahora ascendió a la derecha del Padre. Y que si tú solamente confías en Él, confías en Él, pones tu fe, Él te ofrece la salvación segura de la que he estado hablando. Él te la ofrece. Es una salvación eterna. Si tú te arrepientes de tu pecado y pones tu confianza en Él y comienzas ese caminar, Él te salva completamente. Y eso es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Y también me gustaría hablarle a los hermanos que no tienen esa seguridad de salvación. Y les exhorto a que le pidan al Señor que les dé esa certeza y que busquen hacer a un lado las cosas que los separen de tener esa certeza, de tener esa seguridad. Ustedes saben cuáles son esas cosas. Que busquen la santificación activamente, el separarse del pecado, y que así puedan ver los beneficios de la seguridad en Cristo. Es necesario buscar estar en la voluntad de Dios, y Él se agrada de que estemos seguros en Él y que no estemos contentos viviendo sin seguridad de salvación. Vale la pena buscar esa seguridad, y Dios nos promete darla. No hay nada como esa paz que da el hecho de saber que absolutamente nada te arrebatará de la mano de Dios. Y piensa en eso, piensa en eso. Por último, si tú tienes esa certeza, como lo vimos hoy, haz buen uso de ella y busca estar en esa santificación diaria. Busca no perder esa certeza. No que vayas a perder la salvación, pero no, busca no perder esa certeza. Que esas dudas no puedan invadirte. Es mi deseo que todos podamos confiar plenamente en lo que el Señor nos ha prometido, porque de esa manera produciremos más fruto para su reino y nuestro amor por Él crecerá. Y las palabras que dice Pablo en 2 Corintios, dice, cuando él dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, sean algo por lo que tú veas y adores a Dios, que veas que Cristo fue hecho pecado para que tú fueras totalmente justo, fueras justicia de Dios. Es algo importantísimo que veas que somos justos solamente por Él, en Él y solo en Él. Y que podamos decir junto con Judas, el hermano de Jesús, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido, Padre, que todos los que acabamos de escuchar esto, Señor, podamos estar confiados totalmente en ti, Padre. Que si hay duda en alguien que es tu Hijo, Señor, que tú se la concedas, Padre, que esa persona pueda reflexionar, meditar, Señor, en tu salvación, para que tú, Señor, seas glorificado. Padre, te pido, Señor, que en nuestras vidas, Señor, haya agradecimiento por esa salvación eterna, porque a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros y que darnos cuenta, Señor, que no merecemos esto, pero que tú en amor nos lo regalas. Te pido que te alabemos y te demos gloria todos los días de nuestras vidas y que sepamos que estamos sellados para ti, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Padre, nos guíe y nos lleve a ser cada vez más santos y vivir vidas que te agradan, Padre. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.